Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Habíamos comunicado que hoy íbamos a ocuparnos, como cada lunes, de un libro y de los que lo escribieron. El libro habla del caso Santiago Maldonado. La bajada dice: el caso Santiago Maldonado en la era de la posverdad. Pase en música, se llama el libro, y lo escribieron Diego Rojas y Mariana Romano. Diego, Mariana, Mariana, Diego, buenas, ¿cómo están?
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo les va? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, a un año de la desaparición de Santiago Maldonado, pero menos de un año de encontrar el cuerpo de él.
Un año y pocos días, porque fue el primero de agosto, justamente, que desaparecía. Había una protesta en la comunidad Pulof, en Cuyameno, es una comunidad mapuche. Ahí hubo una represión porque estaban cortando la ruta, 9 personas, entre ellas Santiago Maldonado. La gendarmería...
¿Nueve?
La gendarmería mandó 100 personas en un operativo tenaza e ingresó a la comunidad, lo cual, digamos, es algo que no está permitido legalmente, porque el objetivo...
Pero pará, el corte de calle... Eso no era dentro de la comunidad.
Era
el corte
de
ruta. El corte de ruta ya se había suspendido, ya habían avisado que estaba suspendido en aquel momento. Vamos en ese a tratar estaban, el 1 de agosto y algunos hechos.
En ese momento estaban cortando la ruta.
Sí.
Ahora, viste que hay una jurisprudencia que es, digamos, muy ambigua. Algunos dicen que es prevalece la cuestión del derecho a la protesta y otros dicen que prevalece el derecho a la libre circulación.
A circulación. Hay dos derechos en pugna.
Bueno, acá se eligió el derecho a la libre circulación y la gendarmería fue con todo pero no solamente para desalojar la ruta, sino que se introdujo.
¿No era desproporcionado, disculpame, la cantidad de gendarme versus la cantidad de cortar?
No solamente era desproporcionado, sino que hay videos que dicen... de gendarmes que se autofilman, ¿no?, con la cámara, con el celular, en las camionetas cuando están yendo hacia el lugar, que dicen la misión, no dicen la misión, no dicen orden, dicen la misión es quemarle las casas, patearle todo. Es decir, digamos, ya tenían prefijado ingresar y hacer una medida de escarmiento en el lugar como parte de un armado represivo más amplio que...
Bueno, pero pará, quiero ir más atrás todavía e incorporarla a Mariana también. Ustedes, ¿por qué se plantean escribir un libro? ¿Qué quieren contar cuando se juntan y deciden escribir un libro de a dos? Que ya también es curioso.
Bueno, fue un desafío, pero creo que nosotros, como gran parte de la sociedad, estuvimos conmovidos desde la desaparición de Santiago Maldonado, incluso hasta hoy, digamos, porque se esclarezcan los hechos, porque haya justicia en el caso. Y, digamos, hicimos un seguimiento bastante... sistemático de lo puntilloso que pasaba día a día, y también fuimos un poco víctimas de ese, lo que nosotros llamamos un laboratorio de producción discursiva, que fue agobiante para toda la población, que asistimos a un montón de hipótesis alternativas que se jerarquizaban, teorías que se lanzaban, una vorágine de sobreinformación en la cual era imposible entender o saber efectivamente cuál era la verdad de los hechos. Y un poco promovidos por eso, vimos que era un ángulo interesante para poder abordar el caso.
¿Cuál era el ángulo?
Es decir, bueno, ¿cómo no? ¿Por qué no nos introducimos a desentrañar toda esta maraña informativa que atravesó los 78 días que...
O sea, se iba a ocupar más de cómo fue tratado el caso mediáticamente y cómo se utilizaron a los medios para generar diferentes modos de ver la noticia, que de la noticia en sí,
claro,
de los hechos en sí.
Es decir, nosotros a partir de ahí incluso decimos, bueno, intentamos ver efectivamente, bueno, cuál fue la política con la que se abordó el caso, la investigación, etcétera, mostrando incluso que hubo un paralelismo entre una política oficial, entre el tratamiento mediático del caso, e incluso, digamos, una investigación judicial que todavía está en curso.
Claro. Vos viste que el libro se llama Paz en Música, no sé si ustedes recuerdan.
Es la frase
del hermano de Santiago.
Claro, de Sergio Maldonado.
De Sergio Maldonado, cuando aparece el cuerpo... Un día muy tenso, empiezan a circular incluso fotos que se sacaron de
tremendas.
La autopsia. Tremendas. Entonces, sí. En la conferencia de prensa, él dijo a los periodistas, si no tienen nada que decir, si van a decir mentiras, mejor pasen música. Me parece que es interesante, digamos, y es una apelación al periodismo todo en esta época.
Si no tenés nada que decir, no digas nada, le están diciendo.
Claro, porque además el subtítulo del libro es el caso Maldonado en la era de la posverdad.
¿Qué es la posverdad?
Justamente, la era de la posverdad me parece que es el momento en el cual hay mecanismos mucho más sofisticados para instalar operaciones y para desinformar o para producir hipótesis alternativas. Mira, por un, como ejemplo, todo el mundo sabrá o habrá escuchado hablar del escándalo de Cambridge Analytica. Ajá. Esta consultora que en Estados Unidos
utiliza datos privados ilegalmente para hacer campaña.
Claro, y por eso promovió fuertemente la presidencia de
Donald Trump.
De Trump. O en Gran Bretaña, el Brexit también fue impulsado por la misma.
Claro.
Y también se dice que en la Cámara de los Lores hizo una investigación británica, ¿no? Hace 10 días y pues se publicó que también interviene en la campaña de 2015 en Argentina.
Sí.
Es decir, se usan mecanismos muy sofisticados que no son los clásicos, porque operaciones hay desde siempre en el periodismo. Se sabe que, ¿no?
Pues, sí, que un diario abone tal la mirada de tal protagonista por sobre la de otro es lo que pasa habitualmente.
Pero acá, en la era de la posverdad, lo que nos parece a nosotros y que hablamos con expertos y recopilamos información, informes, el uso de las redes sociales permite una identificación emocional con la noticia, más que con el hecho verdadero o comprobado. Es decir, si a vos te parece que la gendarmería no tiene nada que ver, pero no tenés datos sobre eso...
Yo creo que como nunca asistimos a un caso emocional que conectó en una grieta que parecía bajar, conectó con la parte más emocional de la grieta y explotó y se fue para todos lados. Y así es como aparece para mí, por poner en términos que siempre serán inexactos, un 25% de la gente que ya decidió que ese hippie sucio mejor muerto, que es un hippie con OSDE, que qué tiene que hacer ahí, y algunas barbaridades que son realmente duras de escuchar. Y hay otro 25, ponele, que decidió que era un desaparecido en democracia, que decidió un montón de cosas que iban en la vereda opuesta y que para mí impedía que, no sé, un 50% que se encontraba en medio esté más cerca de entender qué había pasado. Estábamos tan tironeados, me parece, por la idea de un grupo terrorista que ponía en riesgo al país. De esto se dijo. Que así, eran parte así, de la RAM. Un grupo terrorista que ponía en riesgo al país. Es increíble que estamos a punto de perder el país por un grupo terrorista del que nunca más se habló.
Bueno, nosotros justamente mostramos...
La RAM, ¿no?
Claro, exactamente.
La Resistencia Ancestral Mapuche. Nunca más escuchamos hablar del tema.
No habíamos escuchado nunca antes, no escuchamos hablar nunca más, pero a partir del 7 de agosto del 2017 se había convertido en una amenaza nacional y de alguna forma actuó como un marco interpretativo para el análisis y el abordaje del caso Santiago
Maldonado. La seguridad nacional está en riesgo. Tuvimos que actuar.
Esto que vos decías.
Eran 9, ¿no? Recordemos.
Eran un grupo, un puñado de 9 manifestantes y esto que decías, se construyó una víctima culpable. Es decir, esto de la victimización, la culpabilización de la víctima que actuó, es decir, esto de decir que finalmente Santiago Maldonado tendría alguna responsabilidad en su desaparición porque estaba donde no tenía que estar, porque estaba con la gente de la RAM, que son un grupo terrorista, que son un grupo violento, y que fue de alguna forma el marco con el cual se cubrió el caso, se difundió la información con la que nosotros, digamos, se intentaba abordar lo que pasaba o con dónde estaba Santiago Maldonado.
Este libro habla más de la desaparición de Santiago Maldonado que de su aparición.
Habla más sobre la cobertura del caso y cómo intervienen ahí además medios tradicionales.
Nacionales.
Claro, los medios audiovisuales, los medios web y también las redes sociales donde intervienen líderes de influencia, cibertropas, trolls, que eso es también lo interesante de hoy. Por ejemplo, si vos ponías una persona, digamos, si ustedes, alguno de ustedes ponía en su Twitter, apareció con vida. Te empezaron a decir, vos estás defendiendo un terrorista.
En la radio, nosotros claramente pedimos por su aparición, e inmediatamente era, y no pediste por Julio López, cosa que es falsa, porque sí habíamos pedido por Julio López, habíamos invitado a alguien que escribió un libro.
Son dos casos distintos.
En fin, no importa, pero había una respuesta inmediata a cualquier cosa que pongas Santiago
los
Maldonado.
Los trolls pueden jugar en dos sentidos. Uno, que es aplacar a quien opina, y otro es instalar informaciones falsas, porque también decían, miren, este tipo ya lo vimos en Chile, Digamos, hay trabajadores que publicaron fotos de él, que él había estado en Chile, pero publicaron
Lilita
fotos.
Carrió también dijo algo así.
¿Cómo?
Bueno. Lilita Carrió en su momento
también. Bueno, lo supuso. O algo así dijo.
No, fue en el debate de diputados de la ciudad, antes de las elecciones, porque estuvo justamente. Bueno, los días en los que estuvo desaparecido Santiago Maldonado, hasta que apareció su cuerpo sin vida en el río Chubut, estuvo además atravesado por todo el periodo electoral. Uh-huh. Lo que incluso actuó como un aliciente que agudizó.
Usado políticamente la campaña.
Digamos, lo que nosotros un poco desarrollamos en el libro es que a partir de, es decir, vos recién mencionabas esto de que por un lado había un enorme sector que decía, bueno, ¿dónde está Santiago Maldonado? Sí. Y que esto también se expresó en las redes sociales, ¿no? O sea, bueno, por un lado hubo una articulación social que se expresó en movilizaciones multitudinarias y que se expresó también en las redes sociales, y por otro lado un ejército de trolls, ¿no? Que de alguna forma, de manera contraria, nosotros decimos, bueno, operan no solo insultando o hostigando a quienes reclamaban por la aparición con vida de Santiago y por justicia, que tiene que ver incluso con una forma de hostigar a la familia de Santiago Maldonado, de erosionar ese reclamo popular. Y por otro lado, creo que sí hubo una intención política por parte del gobierno de intentar exonerar de responsabilidades a Gendarmería Nacional, y que también tenía que ver con los intereses políticos del periodo electoral. Cuando vieron que eso incluso se complicó en un momento y que el reclamo iba en alza, incluso hubo un cambio de estrategia. Nosotros también lo fuimos detectando en la cobertura mediática del caso,
claro.
Que en un momento era, bueno, esto de no vamos a tirar gendarmes por la ventana, y luego decir, bueno, en un momento se corrió un poco a Burrich del foco, dijeron, bueno, vamos a investigar. Quizás no fue la gendarmería, porque había una protección.
Pero hubo una pericia de gendarmería, a cargo de gendarmería también.
Bueno, pero de todo eso, por ejemplo, no se sabía nada. Nos decían que Santiago Maldonado quizás estaba en Entre Ríos, nos decían que capaz estaba en Chile, nos decían que quizás. Pero, y efectivamente, una investigación que fue muy tardía, que las primeras pericias y los primeros allanamientos fueron mucho más tarde de lo que efectivamente se reclamaba que sea. Claro. Y que todos esos vaivenes que también tenían que ver con los intereses políticos y electorales que de quienes efectivamente tenían que impulsar la investigación también se expresaron en todo cómo fue el vaivén mediático del caso.
Mariana Romano es la que habla, junto con Diego Rojas, escribieron un libro sobre Santiago Maldonado. Hay un hecho fundamental que no hemos mencionado todavía, estamos hablando de la cobertura mediática sobre la desaparición. Es la aparición de Santiago Maldonado y una autopsia firmada por 55, sin ningún tipo de objeción ni nada, que confirma que se ahogó Santiago Maldonado.
Todos dicen, la pericia indica que Santiago Maldonado estuvo entre 50 y 70 días en el agua, pasaron 77 días, y que lo más probable y que murió por hipotermia y por ahogamiento. ¿Sí? Esas son las conclusiones de la pericia. Ahora, hace poco salió un perito.
Un perito Prueger, se llama.
Prueger, que detectó que los 55 peritos habían firmado también la parte de la bióloga que decía que el polen en la ropa no podría haberse mantenido 3 meses, los 77 días, bajo el agua con la corriente.
Pero firmaron al pie la autopsia esa que avalaba esa determinación, que incluía algunos párrafos que uno cree en 55 peritos, uno puede objetar, decir, no, el cuerpo no puede haber estado tanto tiempo en el agua, la ropa no se hubiera descompuesto de esa manera, hablar de que haya estado río arriba en una zona ya investigada.
Justamente por eso la familia hoy plantea la constitución de una comisión independiente que investigue esto y que investigue nuevamente todas estas circunstancias. Todavía yo creo que justamente nosotros no hicimos un libro en sí sobre el caso Maldonado, porque el caso Maldonado todavía no ha concluido. Hacer un libro sobre un caso que no concluyó sería medio irresponsable. Lo que sí tenemos es este periodo que se extiende hasta hoy, también en sus ramificaciones mediáticas, y que me parece que interesante para contar además cómo funciona hoy el sistema de medios y cómo funcionan hoy las operaciones y las posibilidades del uso también positivo de las redes sociales. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que cuando se cambió la carátula de la fiscalía de búsqueda de paradero de persona a desaparición forzada de persona, esa era la sospecha principal, incluso planteada por la fiscalía, no es que era un delirio atómico.
No, de hecho cambiaron al juez, estaba la causa, estaba el juez Otranto y pasó a ser el juez Gerald.
Sí, incluso aún hoy sigue bajo esa carátula la investigación judicial.
Desaparición forzada de persona.
Sí, bueno, por eso, pero bueno.
Como si la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado hubiera terminado con el caso.
Bueno, no. Y hay otra cosa, perdón, hay otra también, que esto el otro día estaba viendo en la investigación respecto a cómo se toma la temperatura del agua para que se den las cantidades de días que supuestamente tuvo bajo el agua. Que la temperatura del agua en ese momento, el promedio, no lo tomaron como el promedio, sino como la temperatura
pero,
menor.
Digo, hablar de estas cosas, días. Después de que 55 peritos firmaron al pie que esa autopsia está bien, ¿no? Pareciera que no corresponde. ¿Entendés? Pero, como ya está hecha la autopsia y está confirmado un resultado, se supone.
Claro, ¿no? Mira, el último capítulo del libro se llama Se ahogó. Es decir, nosotros lo que vimos también con la rápida instalación de la hipótesis de que Santiago Maldonado se ahogó, que de hecho lo dijo el juez de la causa, previo a que concluya la autopsia, el viernes anterior al fin de semana de las elecciones, si no me equivoco, es decir, ese día a las 12 de la noche.
Había que salir a decir lo que se había ahogado antes de las elecciones.
Se ahogó. Es decir, y lo que vimos fue una clara intención de dar por concluido el tema y de alguna forma reivindicar todo lo que se había dicho de Santiago Maldonado. Es decir, bueno, si Santiago se ahogó, él es una víctima culpable y no es responsabilidad de gendarmería. Porque finalmente, si se ahogó, es por la temperatura del agua. Es decir, ¿cuántas noticias
salieron?
Porque
no sabía nadar. Entonces, pero estaba en un lugar de 40 centímetros de agua también, río arriba. Es todo muy, muy raro. Lo que pasa es que la pericia determina que se ahogó y se terminó. El punto es, no estaba con unos amigos de vacaciones yendo al mar. Estaba siendo perseguido por 100 gendarmes.
Se descontextualiza las condiciones en las que efectivamente Santiago Maldonado pudo haberse ahogado. Es decir, en las que se dio el cuadro en el que la gendarmería avanzó contra ese.
Y las hipótesis incluyen alguna responsabilidad de sus compañeros, de los otros mapuches, digamos, de que tengan que ver, digamos, hay una actuación de gendarmería que para mí es muy poco clara, que yo no termino de saber hasta dónde entraron, hasta dónde no entraron, cuántos dispararon, si no dispararon, pero tampoco me queda claro para nada cuál es el vínculo que tenía con los otros 8 mapuches, quién lo acompañó, quién lo ayudó, quién lo pudo haber traicionado, acompañado, quién lo bancaba y quién no. Desconozco por completo cuáles son las.
Lo que pasa es que justamente nadie lo puede saber porque no hay testimonio, sino hay una estrategia de llegar a una conclusión de qué pasó en realidad, de qué pasó en verdad. Porque justamente en medio de esa balacera de balas de goma, pero también donde había personas con pistolas con balas de fuego, había 3 gendarmes que portaban ese tipo de armas, y el relato de los protagonistas diciendo que era todo salvaje, diciéndole tírenle, ustedes vieron también los videos que decían tírenle al negro, disparar al negro, ¿no? Decían los gendarmes de un modo muy, muy explícito, era todo muy salvaje. En ese momento de caos. ¿Qué pasó? Bueno, hay que investigar qué pasó, pero para eso hay que tener una
voluntad.
Una justicia independiente, claro, hoy. Y sí, que no dependa del político de turno, que no tenga como objetivo proteger a los funcionarios que estaban aplicados en ese lugar.
Claro, bueno, incluso parte de esa intención tuvo que ver con poner en duda permanentemente el relato o las declaraciones de los testigos a los que, por ejemplo, no se los llamó a declarar durante un montón de tiempo. Es decir, en la causa se pedían, la familia y los abogados pedían los testimonios y los jueces no llamaban a declarar
a los otros mapuches.
Exactamente.
El famoso testigo, por ejemplo, que era un supuesto testigo.
Se le puso una letra a uno de los testigos que no sé.
Después declaró una persona que probablemente sea ese testigo, pero no lo hizo delante de los abogados de la familia Maldonado. Con lo cual también se le impidió a la familia Maldonado hacer preguntas para ver qué podía decir
las
esta persona sobre.
Que eran necesarias.
Para la sociedad, ¿cómo está el caso hoy? Para ustedes, ¿qué creen?
Yo creo que justamente el 1 de agosto hubo una movilización muy importante, digamos, reclamando esta cuestión de justicia y verdad. Otra parte de la sociedad, como vos decías, la grieta continúa, dice, se ahogó. Yo el otro día tomé un taxi y el tipo me decía, pero ya está, se ahogó, el pie se ahogó.
Está terminado.
No, y de hecho es un elemento también para discutir otras causas. Recuerdo que hace poquito recibimos a Claudia Piñeiro, que contaba sobre la lucha incansable que se hicieron por la legalización del aborto y que muchos comentarios que recibía en redes sociales tenían que ver, vos una vez tuiteaste dónde está Santiago Maldonado y como que le atacaban con otra causa lo que ahora estaba defendiendo.
Exactamente. No, y bueno, ese es el modo de actuar en esta era, además. Claro. Las redes sociales son muy justamente como eso, tenemos nuestros celulares casi todos y son una extensión de nuestro cuerpo. Se vuelve algo muy emocional porque vos estás ahí informándote por Facebook, te dicen cosas, por eso mismo son tan efectivas en construir, digamos, un imaginario en las personas. Entonces me parece que es un momento de replantearse el periodismo, los medios y cómo funcionan y cómo los ciudadanos pueden llegar a actuar para defenderse de este tipo de operaciones.
Claro, bueno, nadie se pregunta cómo hace una persona para ahogarse en 40 centímetros de profundidad. Digo,
El río se mostraba peligroso, correntoso,
Yo estuve ahí, el río en ese momento, cuando yo estuve, digamos, no parecía un lugar peligroso. Claro. Pero, bueno, quién sabe, yo qué sé, no se sabe. Yo no sé si con tanto frío.
Y estar en esa mañana, en ese contexto, te están persiguiendo a los balazos.
Claro, yo fui el 23 de agosto, me moría de frío. ¿Te imaginas que te estén disparando? Yo qué sé.
Tenés que entrar del agua cuando no sabes nadar. Bueno, es difícil.
Esto es interesante porque con la campaña se ahogó, digamos, de alguna forma desde el gobierno y un circuito de medios gráficos, audiovisuales y de trolls, ¿no? Y de influencers de las redes sociales oficialistas. Hay como una ofensiva, sobre todo un sector que reclamó por la aparición de Santiago Maldonado y que ahora con esto de clausurar el tema diciendo que se ahogó, bueno, quedaron un poco a la espera de decir, uno dice, bueno, nos quedamos pasmados y queremos efectivamente saber o tener alguna herramienta. Y nosotros decimos, bueno, un poco con el libro Paz en Música también nos, digamos, intentamos desentrañar todo eso para poder también darle herramientas y poder responder de alguna forma a esa ofensiva tan fuerte que hay, no, bueno, se ahogó. Es decir, bueno, y esto abrir determinadas preguntas para poner un poquito en cuestión esa intención, ¿no? Tan clara.
Y el libro recorre estas operaciones. ¿Ustedes se acuerdan el puestero, que un puestero lo había matado? Eso lo defendía el gobierno como la principal hipótesis. Cuando esa hipótesis se cae, porque no, de la sangre no era de Maldonado la que estaba en el cuchillo.
De hecho, el puestero recuerda que él nunca vio a la persona como para poder definir qué era Santiago Maldonado.
Y decía, yo no lo pude haber matado porque yo le hice un pequeño corte, decía el puestero, pero decían los funcionarios, el puestero solamente lo mató porque fue atacado en
Se subieron a todas las teorías.
Después de eso, cuando se cayó eso, salió la teoría de
está en Chile.
No.
O sea, cuando se cae la del puestero, que se había muerto antes del corte a Ruta 40, no había podido estar, dicen que Santiago Maldonado, en el medio, que se había ido a Entre Ríos.
El sacrificio.
Entre Ríos, y después...
El sacrificio, que es, a mí me parece que es casi lo más siniestro, que dijeron que se había se había sacrificado yéndose a las estepas patagónicas, internado en función de...
La
causa mapuche, y que se estaba vagando por ahí solo para dar que su...
Que se había abandonado a sí mismo y estaba perdido en el medio de la nada.
Pero por propia voluntad, porque se había sacrificado por la causa. El nivel de delirio de lo que se publicaba en los grandes medios, porque esto no lo decía.
Sí, a caballo de mucha gente con ganas de creer también estas cosas.
Y dentro de toda esa gente con ganas de creer, recuerdo que lo que más hacía énfasis Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, eran sus padres. Porque ellos decían, son dos viejitos que están mirando la tele y que escuchan todo lo que les están diciendo y de alguna manera también creen estas posibles hipótesis y tratan de indagar sobre eso, sobre lo que cuentan los periodistas que están cubriendo este acontecimiento.
Con María siempre pusimos ahí en un momento, Sergio decía, esto ya es de Capusotto, dicen un pueblo donde todos son iguales en Entre Ríos, donde son todos iguales a Santiago Maldonado, y podría ser cualquiera de ellos Santiago Maldonado ya, o que una peluquera le estaba cortando el pelo en San Luis.
Sí, acá es, todos se parecen a Maldonado, el pueblo de todos los Maldonados está en Chile, el sacrificio que contaba recién Diego Rojas, a Puerto Madryn, está en San Luis, lo tiene escondido Sergio. Algunas de las hipótesis que fueron tomadas en serio, ¿no?
Y que lo de Sergio lo instalaron desde medios audiovisuales, desde canales de noticias muy importantes del mayor grupo, digamos.
Claro, sí. El ataque a la familia y el espionaje a la familia también fue una parte.
Exactamente.
Fueron jerarquizadas, además, todas estas hipótesis se ponían como las principales, que eso es de suma gravedad, porque... A vos el Ministerio de Seguridad puede decir, bueno, hay que investigar todas las hipótesis. Y nadie podría estar en contra, ¿no? Decir, no hay que investigar todas las hipótesis. El problema es, ¿cuál es tu hipótesis principal? Claro. Si tu hipótesis principal es seguir la posibilidad de que él se hubiera ido desentendido de todo, a dedo, a uno u otro punto del país, mientras toda la población lo está buscando, decir, bueno, acá hay algo que nos cierra, hay una intención. Es decir, ¿por qué durante 15 días hay notas todos los días de si él había sido asesinado por un puestero un mes antes, cuando no había ningún una prueba siquiera que podría asociarlo a él con esa situación? Bueno, digamos, y así una tras otra.
Un año después estamos hablando del caso Santiago Maldonado, un año y 15 días ya. Gracias por contarnos un poco el libro que hicieron, se llama Paz en Música, el caso Santiago Maldonado en la era de la posverdad. analizando un poco la cobertura mediática, porque este caso no está cerrado.
No está cerrado y está bueno, me parece además esto, conocer cómo funcionan ahí los medios y los mecanismos de operarnos.
Para, de desinformación. Para que,
de desinformación y para que nosotros estemos alerta, porque nada, todos tenemos Facebook y a veces nos vemos compelidos a caer en, digamos,
en un resumen, en una bajada.
En creencias y no datos. Y claro, cuando vos crees y no te... Y ya pasa por el lado de la fe y no del periodismo, de los hechos, ¿no?
Claro, lo más importante. Gracias, Diego, por la favor, visita, Mariana. Muchas gracias.
A ustedes.
A los dos. Pasen Música se llama el libro. Hay una tanda y sí, definimos. ¿Quién viaja a Barcelona? Las encuestas están cerradas. Hay final.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.